Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a irnos al Antiguo Testamento una vez más. Estamos, segundo libro de Reyes, la monarquía. Ya hay reyes gobernando Israel. Mire, tenga presente, ¿no? Después de Moisés viene jueces, perdón, viene Josué. Después de Josué vienen algunos jueces que gobiernan la nación de Israel. No son reyes todavía, son jueces. Dios los escoge como Sansón, como Jefté, como Gedeón. El libro de Jueces habla sobre esto. Pero el libro de Jueces termina lamentablemente con un panorama muy triste, ¿no? Cada uno hacía en Israel lo que bien le parecía. Y cuando inicia Samuel, más adelante el profeta Samuel, el último juez, pero también uno de los primeros profetas considerado en el tiempo de los reyes, vemos nosotros cómo inicia con Samuel la monarquía. El primer rey, Saúl, luego viene David, luego viene Salomón, luego el reino se divide en el reino del norte, el reino del sur, Judá, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, y ahí comienzan a haber muchos reyes. La mayoría, bueno, todos los del reino del norte, impíos. Todos. Por el 700 aproximadamente, la nación del reino del norte, Israel, cae en mano de los asirios y desaparece el reino del norte. Se mezcla con los pueblos paganos, con Asiria, y no se levanta más. Luego, 200 años después, cae el reino del sur, Judá. Conquistada Judá por los babilónicos en el tiempo de Nabucodonosor. Y todos ellos son llevados cautivos a Babilonia. 70 años. Luego de eso el Señor misericordiosamente, con mano poderosa, los trae en los tiempos de Esdras y Nehemías. Dicho esto entonces, nos ubicamos entonces segundo libro de Reyes, la monarquía. Es la monarquía y es el tiempo de Eliseo. Eliseo, profeta, que viene después de Elías. Acuérdese que Elías es aquel profeta que Dios se lo llevó a los cielos, ¿no? No vio muerte. Y luego, en ese evento donde Elías es arrebatado al cielo, le sucede Eliseo. Entonces, este relato se da en los tiempos del profeta Eliseo, segundo libro de Reyes. Jesús hace un comentario con respecto a lo que vamos a leer en esta mañana. Aquí está hablando de la historia de un general del ejército del rey de Siria llamado Naamán el sirio. En Lucas capítulo 4, versículo 27, el Señor está exhortando la incredulidad del lugar donde él nació, Nazaret. Y él les dice a las multitudes ahí en Nazaret, les dice, muchas viudas había en los tiempos de Elías, pero solamente Dios fue a una sola, la viuda de Sarepta de Sidón. Y luego dice, en el versículo 27 de Lucas 4, y muchos leprosos había en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, que es lo que estamos leyendo, ¿no? Muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado, fue sanado, sino ¿quién? Naamán el sirio. ¿Qué significativo que es esta historia? Porque el Señor la está relatando en su ministerio, lo que nos deja ver que no es esto una fábula, no es un cuento, esto sucedió. La historia de Naamán el sirio fue una historia verdadera. Pero comencemos a analizar, bueno, ¿quién era Naamán? Primeramente, el versículo 1, vamos a Segunda de Reyes 5, y ahí vamos a estar estudiando. Versículo 1 nos da un conocimiento de quién es Naamán el sirio. Naamán dice, era general del ejército del rey de Siria. Mire eso, era un varón grande delante del Señor, de su Señor, ¿no? Del rey de Siria, eso es lo que está diciendo. Y quien lo tenía en alta estima, Era un hombre muy valeroso, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mire el dato importante que nos da, es decir, en algún momento cuando Siria, los sirios eran enemigos de Israel, pero en alguna ocasión la mano poderosa de Dios estuvo a favor de Siria y lo salvó de la nación del norte pecaminosa de Israel. Israel no tuvo ningún rey conforme a la voluntad de Dios. Todos fueron malos, perversos. A tal punto llegó su perversidad que a más de la idolatría en el mismo templo, bueno, ellos no tenían templo realmente, porque el reino del norte construyó su propio sistema de adoración. Tenían su lugar de adoración, que no era Jerusalén, era Samaria. Tenían su monte. Habían puesto su propio sistema de sacerdotes. Tenían sacerdotes que no eran levitas. Tenían un lugar que no era establecido por Dios para la adoración. El reino del norte estaba perdido en la idolatría y prácticamente camino a la destrucción. Ahora, este reino del norte era enemigo de Siria. Y es interesante que el capítulo 1 nos dice que Dios había dado la salvación a Siria por manos de Naamán, de este general. Y también nos dice que era un hombre valeroso en extremo. ¿Cómo usted se imaginaría a un general valeroso, de renombre? Por lo menos veríamos muchas placas, muchas insignias. Si uno, no era un soldado raso, no era un capitán, no, era un general de generales. Con todo este panorama, mire al final del versículo 1. ¿Qué lee usted? A pesar de todos estos méritos y todo este detalle en cuanto a su valor y su posición en la nación, dice al final que era leproso. Lepra. Hoy no hablamos tanto de la lepra porque está casi ya exterminada la lepra. Está casi, la enfermedad ya casi no existe. Pero en ese tiempo la lepra estaba. Podía aparecer como una llaguita y comenzaba a crecer. Y se hacía blanca la piel, ¿no? Comenzaba a avanzar de tal manera que la persona llegaba a contaminarse en todo su cuerpo de esta lepra. Con todo el renombre de este general, era leproso. ¿Y ustedes se imaginan a este hombre cubriéndose para que no le vean la lepra? Tal vez estando en un lugar, en un evento militar, donde hay mucha gente, donde está el mismo rey de Siria, pero él cubriéndose la lepra. Pero la lepra, esta enfermedad que la detalla Levítico 13, tiene también un significado, no solamente de salud, sino espiritual. En Levítico 13 habla con respecto a esto y da instrucciones claras sobre cómo tratar este tipo de enfermedad. Todos los sospechosos de esta lepra, de esta enfermedad, tenían que ir a un sacerdote para que el sacerdote lo examinara. Si esa persona estaba contaminada con lepra, si se encontraba infectado, todo eso está en Levítico 13. Si se encontraba infectado y el leproso se le encontraba la llaga en su cabeza y en otras partes, dice que esta persona tenía que pregonar: inmundo, inmundo, soy inmundo. ¿Por qué cree que había que pregonar eso? Para que otros no sean contaminados. Era una cuestión para Israel, no solamente una inmundicia en el cuerpo, sino también una inmundicia ceremonial. Eso es interesante. Todo el tiempo que la llaga, que esta enfermedad estuviere, esa persona era impura. No podía acercarse al templo, no podía vivir con los demás hermanos en la congregación de Israel. Tenía que ser su morada fuera del campamento, fuera. El leproso se le consideraba una persona impura, física y espiritualmente. Representa muy bien la situación en la que se encuentra el hombre sin Dios. Impuro. Impuro físicamente. O aquel que es arrastrado por un pecado, impureza. La lepra no se consideraba para Israel, era una cuestión tanto física como espiritual, ceremonial. Y todas las escrituras hablan de esta cuestión de el leproso era ver a una persona muerto en sus pecados. Tú puedes ver a las personas y se los puede ver muy bien. pero espiritualmente con lepra, por el pecado, por la corrupción moral. No, no vemos eso, porque es a nivel espiritual. Pero así como la lepra comía la carne de una persona, así mismo lo hacía espiritualmente en el alma. Así es alguien que está contaminado espiritualmente en su alma. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Pero nos vemos lindos por fuera, pero muertos espiritualmente. Los leprosos vivían fuera y tenían que proclamar inmundos, somos inmundos, no podían acercarse, perdían sus familiares, perdían todo. Eso es lo que hace el pecado, hermanos, eso es lo que hace el pecado. El pecado te aparta de tu familia, te aparta de tus hermanos, te aparta. Mientras vives en ese estado de impureza espiritual y no te das cuenta, eso es lo peor de todo, que no te das cuenta. Tenía que venir un sacerdote y el sacerdote decía lo que había que hacer. Pero, una vez más, con todo el panorama que había en este hombre Naamán, Dios es misericordioso. Porque tomando una vez más las palabras del Evangelio de Lucas 4, dice que había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Pero ¿a quién fue Dios a limpiarlo? A Naamán. Y eso habla mucho de la misericordia de Dios. Mucho, hermanos. No nos damos cuenta a veces cómo el Señor nos busca, nos busca, nos busca para limpiarnos y ser limpios ante Él. Ahora, versículo 2. Esta es la situación que se nos presenta en este general poderoso y valiente llamado Naamán, leproso, un hombre leproso. Pero el versículo 2 de Segunda de Reyes dice que en Siria, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchachita, una joven, la cual servía a la mujer de Naamán. Mire eso. Versículo 3. Esta muchachita dijo a su señora, ¿quién la señora? La esposa de Naamán, ¿no? Si rogase mi señor, ¿quién? La muchachita está diciendo, si mi señor Naamán rogase al profeta que está en Samaria. Mire, el reino del norte tenía la capital en Samaria. Tenía la capital en Samaria, dice esta muchachita, si mi señor Naamán rogare al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Mire cómo Dios obra cuando Él quiere mostrar gracia. ¿Qué hacía esa muchachita ahí? ¿Qué hacía esa joven? Bueno, sabemos que, ¿de dónde había venido? ¿Cautiva? ¿Cautiva tal vez en alguna campaña de Siria? Los sirios, como toda la gente que vivía en Oriente Medio, eran realmente muy salvajes, muy atroces, ¿no? Cogían niños, a niñas, jóvenes, y los, si no los eliminaban, los llevaban cautivos. Entonces, aquí tenemos una joven que cree, pues esta joven viene de la nación de Israel, y ella conoce al profeta de Israel, Eliseo. Y ve la condición de su señor Naamán, ve la lepra y dice, yo conozco a un profeta, yo creo que ese profeta es poderoso para sanar a mi señor Naamán. Y le comenta, ¿a quién? A la esposa de Naamán. Ella le comenta, esta joven creía en el poder de Dios, esta joven, esta doncella había oído hablar de los milagros obrados por Eliseo y no dudaba que a petición de su señor, el profeta estaría dispuesto a curarlo. Miren, y esto es así, hermanos, cuando uno conoce la gracia de Cristo y uno está convencido de la gracia de Cristo, ¿qué es lo que uno no quiere hacer para comunicar del Evangelio? ¿Qué es lo que uno no quiere hacer para que conozcan del Evangelio? Porque uno los mira con lepra espiritual, pero asimismo sabe del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado milagrosamente en aquellos que han recibido esa gracia de Cristo Jesús. Yo no voy a hablar lo que no Dios no me ha mostrado a mí. Pero si estoy convencido de la gracia del Señor, yo no puedo callarme. No puedo callar el Evangelio de Jesucristo. No lo puedo hacer porque es lo único que limpia. Nosotros sabemos que es la sangre de Cristo la que limpia todo pecado. Tenemos aquí a Naamán en el Antiguo Testamento, pero claro, mucho tiempo antes de la venida de Cristo. Pero tú y yo, si somos creyentes que hemos nacido en la gracia, conocemos de la gracia preciosa de Cristo en su sangre para limpiar a los pecadores. Entonces, cuando uno conversa con la gente, con los familiares, con los amigos, uno quiere hablarles. ¿Por qué? Porque ve su condición de lepra espiritual. Y qué desesperación que es realmente cuando uno quiere decirles que vengan a Cristo y se rehúsan. Quieren seguir enfermos, quieren seguir en su lepra, no quieren venir para que sean sanados. Se han acostumbrado a llevar esa lepra. Se han acostumbrado a cubrirla para que nadie la vea. Quiero decir, mis hermanos, con toda sinceridad en el corazón, que uno quiere hablar de lo que ha experimentado en la gracia de Cristo. Y esto es lo que hace esta mujer, esta muchachita. Y hay un contraste, mire, al gran general y a la jovencita doncella, ¿quién daría por ella algo? Si fue hasta prisionera, la trajeron prisionera, pero ella cree, está confiada de que hay un profeta poderoso en Samaria que puede limpiar a su señor, el general llamado Naamán. Ahora, mire el versículo 3, ¿no? Esta joven dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: hay una muchacha que es sirvienta en nuestra casa que me ha hablado de un profeta en Israel que me puede sanar. Eso es lo que veo en el versículo 4. El hombre va ante su señor, el rey de Siria, y le dice: sí, hay. Pero es interesante que lo que usted va a ver aquí es lo que hace alguien cuando quiere humanamente poner sus propios métodos para alcanzar la gracia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que a veces algunos no han entendido? Quieren alcanzar los beneficios de la salvación, pero usando sus propios métodos. ¿A qué me refiero? Mire el verso 4. Entrando entonces Naamán a su señor, el rey de Siria, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: el rey, ¿qué le dice? Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, mucho valor en plata, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Usted que está viendo aquí, es el método humano, ¿no? Naamán dice: voy a presentarme ante el profeta de Dios, así que le voy a pagar bien por lo que va a hacer. Le voy a pagar bien. Yo voy a recibir mi sanidad, pero quiero que él quede con un buen dinero. Qué sé yo, luego se quiera poner una escuela de profetas, se habla un instituto teológico de los profetas, o puede hacer muchas cosas. Para su concepto, tanto el rey de Siria como Naamán, el general, piensan que es como Dios obra y opera. Pero usted y yo sabemos que Dios no se mueve de esa manera. Dios no puede ser convencido por nuestros buenos actos que hacemos fuera de su voluntad. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos, claro, la Escritura, y la Escritura sí nos guía y nos norma en todas las cosas, pero sigamos en este relato, ¿no? Entonces vemos, pensando humanamente, tanto a Naamán como al rey: anda a Samaria, y yo voy a dar una carta al rey de Israel. Miran, de rey de Siria a rey de Israel. Ah, es que el que iba no era cualquier cosa, era el ministro de defensa, era realmente el general del ejército de Siria. Así que entre reyes nos comunicamos, ¿no? Para que lo reciban. Así que Naamán tomó todo el dinero y tomó todos estos presentes y fue para allá. Ahora, versículo 6, leamos. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Esto decía la carta, ¿no? La carta: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios acaso que quita la vida y que da vida para que éste me envíe a mí y sane a este hombre de su lepra? Y él dice, el rey de Israel, lo que él está haciendo es buscando ocasión para pelear. ¿Qué realmente es alarmante? Escuche esto. Cuando los que deben tener la verdad del Evangelio, de la palabra, de los mandamientos de Dios, no acuden a Dios. La nación de Israel, que Dios la llevó a esa tierra y la bendijo con una tierra que fluye leche y miel abundante, una tierra muy productiva, y les dio sus mandamientos, aquí representada en el rey de Israel, no sabe qué hacer. ¿Acaso yo soy Dios? No. Eso está demostrando la decadencia en la que se encontraba esta nación, quien debían ser portadores de la verdad, de la luz, de la palabra de Dios, no saben qué hacer. Y es triste eso realmente, cuando una iglesia, en vez de ser portadora de luz y verdad, no guarda la verdad. Bien dice Pablo a Timoteo, le digo, esto que te encargo, custódialo bien, la verdad del Evangelio, guárdala bien. No permitas que sea adulterada, no permitas que sea cambiada. Enseña la palabra fiel del Evangelio. Y eso es lo que debe hacer una iglesia. Pero a veces no sucede así. Y el nombre de Cristo es avergonzado. Aquí tenemos un rey que no sabe qué hacer. Y lo que piensa al final es que el rey de Siria lo que quiere es buscar la ocasión. ¿Para qué? Para entrar en batalla y en combate. Eso es lo que piensa. Pero no sabe qué hacer. Y mira el versículo 8. Cuando Eliseo, aquí entra ¿quién? El profeta de Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Eso de rasgar sus vestidos es una forma que un funcionario, un sacerdote, una persona en autoridad mostraba cuando quería dar a conocer impotencia. Algunos el día de hoy se quieren rasgar los vestidos cuando las cosas no salen bien, ¿no? Eso puede pasar. Es una señal de que no sé qué hacer. Estoy desesperado. Pero, versículo 8. Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. ¿Qué le envió a decir al rey? Léalo. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Versículo 8 estamos. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ah, tenemos entonces ¿a quién? A un varón de Dios. Que venga a mí este hombre. Que venga. ¿Por qué? Porque va a saber que hay profeta de Dios en Israel. Qué precioso eso, hermanos. Qué precioso cuando la palabra es exaltada. Hay iglesias que todavía se esfuerzan por la palabra auténtica del Señor. Guardan los mandamientos y corrigen también a través de la disciplina. Porque eso es parte también de la labor de una iglesia. Regresando acá. Hay profeta de Dios en Israel. Estos son los verdaderos ministros que te van a encaminar, escucha esto, a la voluntad de Dios. Verdaderos ministros, qué pena cuando alguien cae realmente. Imagínate al Señor Jesús diciendo a los fariseos, guía de ciegos. Los dos van a ir ¿a dónde? Al mismo hueco. Pero qué precioso cuando Dios obra de una manera soberana y no te manda con un ciego para que caigas al hueco. Dios te manda con un varón de Dios, te manda una iglesia sana para que te instruyas, para que conozcas la palabra de Dios. Porque hay ahí palabra verdadera del Señor. Ahora, ¿aprovechas eso? ¿Reconoces eso? ¿O lo tienes en poco? El mismo Isaías, el profeta, una frase de él célebre, a la ley y al testimonio. Un varón de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, a la palabra, a lo que dice la Escritura. Hoy las parejas, los matrimonios se separan por cualquier cosa, incompatibilidad, separación. Y lo peor de todo es que van muchas veces a las personas que deben conocer más de la Escritura, llámese ministros, pastores, etcétera, etcétera, y ¿qué les dicen? Sepárense. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que la mujer debe estar sujeta a su marido, que el hombre debe tratarla como un vaso frágil. Debe honrarla de una vida digna. Ah, pero ya todos dicen, no se puede, no te hagas lío, sepárate. Y así se echa el testimonio de la palabra por el suelo. Y muchas cosas cuando la palabra de Dios es dejada a un lado. Bien dijo Isaías, a la ley y al testimonio, a las escrituras. En otra versión dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Y tú debes manejarte de esa manera en todos los aspectos de tu vida, porque te vas a enfrentar en tu casa, en tu trabajo, tus hijos. Algunos de nosotros tenemos nuestros hijos que no son creyentes, no han hecho su profesión de fe, están creciendo. Y tienes que estar ahí con ellos, trabajando constantemente, hablándole la palabra, hablándole la escritura, llevándolos a que sean fieles a la ley y al testimonio, no a lo que le dicen la gente de afuera, los amigos del mundo, no, lo que dice la ley y el testimonio. Y por eso tienes que ser cabeza de hogar y tienes que ser un líder en tu casa que enseñe la palabra de Dios, pero con el ejemplo. Eso es importante, porque si yo le estoy pidiendo a mi esposa y a mis hijos que lean las escrituras y yo nunca lo hago, tendría que rendir cuentas a Dios. Entonces, ¿cuál es el método de Dios? Eliseo le dice, aquí hay profeta, tráelo a Naamán, envíelo a Naamán. Hay profeta, él va a ver que hay profeta de Dios en Israel. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, Eliseo, el profeta, le envió un mensajero a Naamán. ¿Y qué dice esto? Esto es interesante, hermanos. Miren. ¿Qué le dice a Naamán? Que Naamán venía con su séquito, ¿no? Venía con todo el cargamento del regalo y el oro y la plata. ¿Qué le dice Eliseo? Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Envía a alguien a decirle, anda, báñate en el río Jordán. 7 veces, no una, 7 veces. Y Naamán se fue enojado, diciendo, yo, y esto habla precisamente de lo que uno piensa muchas veces, que Dios quiere, uno quiere mover a Dios a su conveniencia. Naamán dice, he aquí, yo decía para mí, el profeta saldrá, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará la mano, y tocará el lugar de la lepra, y sanará. Él tenía en mente eso. Y saben que eso habla mucho cuando a veces nos acercamos a Dios queriendo condicionar a Dios, a nuestro pensamiento. Ah, yo voy a la iglesia, pero la verdad, yo quiero que haya un tiempo para mí y que haya un tiempo para, qué sé yo, para los jóvenes, para los niños. Y una vez me dijeron a mí, ¿no? Una vez me dijeron, y esto sí es real. Estaba yo afuera en la iglesia anterior, Torre Fuerte, que estábamos. Estaba yo ahí con los jóvenes y todo. Y viene una señora y me dice, aquí tienen culto para jóvenes. En ese tiempo teníamos un culto para jóvenes, pero no era evangelístico, verdaderamente. No era evangelístico. Había un culto para jóvenes. Le digo, sí. Aquí tenemos culto para jóvenes en tal. Ah, ya, porque yo quiero traer a mi hijo. Mire, ni siquiera ella quería venir. ¿Ella qué quería hacerse? ¿Es mandar a quién? Al muchacho, para que no lo moleste, pues. Y eso es lo que pasa hoy. La gente mismo quiere organizar a Dios a su forma. Y eso da a entender precisamente cómo a veces las personas quieren condicionar las cosas de Dios y condicionar la voluntad de Dios. Yo voy a la iglesia. ¿Cuál? La que me queda cerquita. No importa. Y con tal de estar y sentirme tranquilo en mi conciencia, a pesar de que no hay doctrina, no hay palabra. Así no es la manera en que nos acercamos a Dios. No es la forma. Tú no puedes condicionar a Dios. Tú tienes que someterte a su voluntad y sus mandamientos. Ayer alguien me enviaba un enlace de una iglesia y la evaluaba fácilmente porque el culto era pura música. Pura música. Y la palabra por ahí metida, pequeños, ¿cómo le llaman? Tips. Eso, tips. ¿Para qué hablar del evangelio? ¿Para qué hablar de arrepentimiento y fe? Esa gente no va, que se va a asustar. Si le vas a decir que eres un leproso, que tienes, que estás muerto en tus pecados, esa gente, ¿qué va a querer venir de nuevo a la iglesia? Pero no es mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Y Romanos 1, tú lo puedes leer en tu casa y tú puedes ver, estando atestados de inmoralidad, fornicación, avaricia, aborrecedores de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eso se me pasó por alto. Naamán estaba ¿dónde? Afuera. Afuera. O sea, él se queda afuera. ¿Esperando qué? Que sea el profeta el que salga. Por eso es que en el versículo, en el versículo 11, él ya se imaginó todo lo que él iba a hacer, todo lo que el profeta tenía que hacer. Entonces, mira el versículo 12 y agrega todavía, ¿no? Dice, allá en Damasco está el río Habana y Farfar. ¿No son mejores estos ríos que este río de aquí sucio? Dice, si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado. Se fue enojado. ¿Qué le manda el profeta? Anda, lávate al Jordán 7 veces. Y él dice, pero yo pensé que le iba a hacer esto, el profeta me iba a poner las manos y le iba a salir ya como la piel de un niño, libre de la lepra. Pero me manda a lavarme a ese río, que era el tiempo prácticamente de donde el río estaba crecido, y entonces era un río muy sucio, ¿no? Usted sabe que hay ríos preciosos, transparente el agua, pero cuando es correntoso es sucio. ¿Acaso no hay en Damasco ríos mejores? ¿Que me manda a lavarme en ese río sucio todavía? Y dice que se fue enojado. Yo te pregunto, ¿es tan difícil obedecer a Dios? Versículo 13, más sus criados. Señor mío, dice, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate en ese río y serás limpio? Y ¿sabe qué? Yo cuando leo esto me recuerdo muchas veces de esa gente que, de esos hermanos preciosos que te dan ánimo. Uno a veces quiere ya lanzar la toalla, ¿no? Pero es tan difícil lo que te pide Dios. Es difícil lo que te pide el Señor. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te complicas? Y regresando acá a Namán, no es tan fácil meterse, Señor mío, con mucho respeto a ellos, ¿no? No es tan fácil meterse en ese río para ser limpio. Si le hubieran pedido algo más difícil, lo hubiera hecho. Tú puedes ver cuán sencillas son las cosas de Dios. Predicaba hace unos domingos atrás en la tarde. Mira y sé salvo. Mira, solo mira para ser salvo. Volveos a mí, dice el Señor, y seré salvos. Tan difícil. No, yo quiero algo más complejo, más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos cueste, porque al final queremos hacer nuestras propias obras para alcanzar a Dios. Y Dios lo que te pide es muy fácil. Es tan sencillo. Mira y vuélvete a Dios para ser salvo. Míralo en la cruz. Mira la cruz, mira al Señor, mira su letrero, mira los clavos en sus manos y en sus pies. Mira atentamente para que puedas ver. Pero solamente es mirar para poder confiar. Versículo 14. Él entonces, ¿qué hizo? Léalo. Descendió. Y se zambulló. Yo me preguntaba, ¿por qué 7 veces? ¿Por qué no fue una vez? Mire, vea usted la escena. Naamán no estaba solo. Tenía un montón de gente ahí. Un montón de gente. 7 veces. No pueden ser menos. No pueden ser 2 o 3. No. Es lo que el Señor te pide. Acuérdense que en este tiempo Dios hablaba por medio de sus profetas. Y era algo especial para él, y claro, de una manera general para nosotros en el principio bíblico, de que a veces las cosas que Dios te pide, tú no las puedes entender. No las entiendes porque las estás pensando humanamente. Pero tienes que ponerte en la perspectiva divina de Dios cuando Dios te manda su palabra. Por ejemplo, 2 Corintios 6, lo que habla con respecto a la separación bíblica. ¿Qué unión puede haber entre el incrédulo y el creyente? Ninguna. ¿Qué unión puede haber entre la adoración a los ídolos y la adoración a Dios? Ninguna. Pero todavía uno dice, pero sí puede haber. Yo creo que podemos trabajar en esta parte. No hay. Eso dice la Biblia. Separación bíblica. Muchas iglesias no aplican la separación bíblica y por eso se meten en muchos problemas. Muchas personas, muchos hermanos, lamentablemente caen arrastrados en pecados mayores porque no practican la separación bíblica. Quieren salvar al incrédulo asociándose con ellos. ¿Ese es el método de Dios? ¿Acaso Dios no nos... ¿Qué nos ha dado para el incrédulo? ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿No nos ha dado la proclamación del Evangelio? Pero la iglesia apóstata de hoy quiere asociarse, quiere buscar sus métodos, quiere asociarse con el incrédulo. 7 veces se zambulló, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Versículo 15, y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán fue a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Versículo 15, y dijo, he aquí, mira esto, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y versículo 17, la primera parte, porque de aquí en adelante tu siervo, está hablando Naamán, tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová. Y eso habla precisamente de una verdadera conversión. ¿Te ha limpiado Dios? Permanece limpio. ¿Sigues en muerte y pecado? Ven a Dios para que seas limpiado en la obra de la cruz. Amén. Oremos.